Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Uberda de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. El maestro Rangel es también responsable de la producción técnica. Y nos acompañan Adriana Guzmán en la producción y Nurlian Torrejano en la postproducción. Ciencia y Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Como todos los días, tenemos un invitado súper especial. Hoy está con nosotros el doctor Luis Alberto Condines. Él es de nacionalidad uruguaya. Tiene un cargo muy importante en Colombia y es el representante del IICA desde el 2012. El doctor Condines ha sido auditor general del IICA en la sede central en San José de Costa Rica. Tiene como formación básica el área administrativa y financiera. Vamos a darle la bienvenida al doctor Condines y a invitarlo a conversar sobre el importante proyecto que significa tener al IICA en Colombia. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Muy buenos días, Claudia Patricia. Muy buenos días también a mi querido Mauricio Rangel. Es un gusto estar aquí en la mañana de hoy junto a ustedes en este programa que ya es fascinante por su nombre. Ciencia y Fe en el Campo dice mucho.
Muchas gracias, doctor. Vamos a empezar con la pregunta que seguramente todos nuestros oyentes están haciéndose. ¿Qué es el IICA y qué función cumple en Colombia?
Muy bien. Bueno, el IICA es un organismo internacional, es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Para ser más sencillo, más directo, es el brazo agrícola del sistema interamericano, vale decir, de la Organización de los Estados Americanos. Es una organización que fue fundada en el año 1942, mucho antes, 6 años antes de lo que fue la fundación de la Organización de los Estados Americanos como si. Fue una iniciativa que tomaron algunos gobiernos en determinado momento crítico que vivía el mundo. Podrán recordar que en esa época estábamos pasando, no aquí en América, pero sí en Europa, por la Segunda Guerra Mundial. Y en el marco de lo que entonces se llamaba la Unión Panamericana de las Américas, nace esta iniciativa por parte de un grupo de personajes vinculados a las ciencias agrarias y conforman lo que en un inicio se llamó Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Okay. La idea era poder desarrollar el conocimiento, la investigación para el mejoramiento de los cultivos, sabiendo de que nuestra querida América era un potencial proveedor de alimentos a una zona afectada por el conflicto bélico como lo era Europa y el mismo Estados Unidos. Y ahí nació el IICA en el año 1942, se constituyó su sede en San José de Costa Rica, donde hoy día también permanece allí en su sede central, y a lo largo del tiempo se fueron incorporando al sistema otros países. En este momento la presencia de nuestro instituto está en 34 países de toda la América Latina y el Caribe. Tenemos representación en Estados Unidos, por supuesto, en Canadá, y una oficina en Madrid, que es nuestro pie para todo lo que es la comunidad europea. Nuestra misión es muy sencilla: estimular, promover y apoyar todos los esfuerzos de cada uno de estos países que conforman nuestra organización para poder lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. ¿A través de qué? De la cooperación técnica. Y nuestra visión es alcanzar una agricultura interamericana competitiva, incluyente y sustentable, que permita alimentar a todo el hemisferio y al mundo, y que a la vez genere oportunidades para disminuir ese flagelo que es el hambre y la pobreza de los productores y habitantes en los territorios rurales.
Doctor, usted planteaba, para empezar a contarnos esta historia tan interesante del ICA, que nace en el momento en que hay de alguna manera una preocupación por el alimento.
Exactamente.
Pero hoy estamos en la misma situación, ¿cierto? Es decir, sigue siendo una preocupación el hambre.
Exactamente. El hambre y la pobreza, y mucho más en el medio rural, sigue siendo significativo. Uno podrá decir, luego de 70 años de permanencia de un organismo como lo es el ICA, ¿cómo no se ha podido combatir la pobreza y el hambre? Bueno, hay distintas circunstancias, distintos factores que escapan totalmente al ámbito de nuestra organización. Nuestra organización promueve el desarrollo del medio campesino, promueve el bienestar rural, pero no está en sus manos, claro, tomar las decisiones para poder eliminar esos flagelos. Nuestra vocación es brindar cooperación para poder desarrollar nuevas tecnologías, para poder mejorar los cultivos, para poder incentivar una producción y un consumo de alimentos sano. Pero lógicamente, Claudia, Patricia, no está en nuestras manos el tomar las decisiones. Nosotros somos una organización, como decía anteriormente, técnica, no es una organización política.
No gubernamental. Claro.
Exactamente, exactamente. Trabajamos directamente con los gobiernos, porque son nuestros mandantes. En nuestra mesa principal de decisiones se sientan los 34 ministros de Agricultura. Lógicamente ellos nos dan lineamientos de nuestra acción en cooperación técnica, y también ayudamos a los procesos de elaboración de políticas públicas,
de planes de desarrollo.
Exactamente, pero de ahí a la implementación
hay un camino largo, largo.
Exactamente.
Sí. Y en América Latina tenemos un poco esa perspectiva, y es que tenemos muy buenos discursos, tenemos muy buena legislación, pero la distancia, la brecha que hay entre este plan de desarrollo, entre esta política que implica plantearse una realidad, digamos, ideal, siempre es gigante, digamos, entre la realidad y lo que se propone.
Exactamente. No es de ahora, Claudia. No. Patricia, siempre existió en cierta medida, y quizás es un poco exagerado lo que voy a decir, pero una especie de divorcio, sí, entre la ciudad y el campo. El productor agropecuario muchas veces, y sobre todo el pequeño productor, sí, muchas veces no es reconocido su esfuerzo.
Es cierto.
Quien ha tenido un vínculo directo con el campo sabe el sacrificio que implica el levantarse temprano para ordeñar.
Cada día sin falta.
Cada día llueva, truene, salga el sol. El sacrificio que implica sembrar las semillas adecuadas para que no se pierda posteriormente la cosecha, y sabe el sacrificio que es que le reconozcan el justo precio de su producción. Muchas veces el campesino se ve amarrado, por decirlo de alguna manera, a los precios que determinados comerciantes y más que nada intermediarios le marcan, ¿verdad?
Es una problemática que encontramos en todos los rincones del país, y hay mucha intención de superarlo por parte de los pequeños productores y de las organizaciones. Doctor Condines, quiero contarle que el programa tiene un espacio cultural que es muy interesante, que lo dirige el maestro Mauricio Rangel. Entonces, bienvenido, profesor Mauricio, para que le dé este abrazo latinoamericano a nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Alberto Condines.
Muy buenos días, doctor Luis Alberto. Bienvenido a Colombia.
Muchas gracias, Mauricio. Es un placer estar aquí contigo, pero más aún, un placer vivir en este hermoso país.
La música uruguaya tiene una raíz que tiene que ver mucho con toda la influencia del Río de la Plata. Dicen que Uruguay es un país pequeño en extensión, pero que el corazón uruguayo es más grande que la misma extensión de su país, doctor. Hablábamos con el doctor Luis Alberto que el exponente mayor del tango, que fue Carlos Gardel, es uruguayo, no argentino.
Simplemente quiero decirte algo. Siento un gran orgullo de ser uruguayo, de un pequeño país en medio de dos grandes potencias como lo son Argentina y Brasil. Pero hay algo curioso. Si ustedes observan el mapa, y eso que tú mencionabas del corazón, nuestro territorio nacional tiene forma de corazón.
Qué lindo.
Nosotros tenemos comprobación, si tú vas a algunas embajadas de Uruguay en algunos países, y esto no quiero generar un conflicto con nuestros queridos hermanos argentinos, que bueno, está en disputa permanente, de que el nacimiento de Carlos Gardel se produjo en el departamento de Tacuarembó, lógicamente. Su desarrollo artístico, su perfil fue hecho en Buenos Aires.
Vamos a escuchar a un personaje que nació en el seno de una familia humilde, en un corregimiento o en un municipio que se llama Las Piedras.
Exactamente.
Estamos hablando de el gran intérprete del tango, Julio María Sosa Venturini, más conocido como Julio Sosa. ¿Por qué no escuchar el tema que inmortalizó al tango universal, pero absolutamente uruguayo? Para todos ustedes, nuestros oyentes, La Comparsita.
Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso.
¿Cómo sintió ese abrazo musical, doctor Condines?
Emocionante, como se dice comúnmente, se me pone la piel de gallina. Un abrazo muy, 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 muy fuerte y muy cariñoso de esta querida tierra.
Vamos a seguir, doctor Condines, con nuestra conversación. Estaba usted compartiéndonos entonces la historia de Lírica. Uh-huh. Estábamos además analizando cómo es tan necesaria esta organización en este momento, digamos, después de 70 años, en lugar de haber superado la situación que le da origen a su nacimiento, seguimos en la misma situación y por tanto es fundamental seguir promoviendo los temas en relación con la agricultura. Y en esa perspectiva, entonces, compártanos por favor un poco cuáles son los programas que en este momento desarrolla el IICA en Colombia.
El IICA ha tratado de sintetizar en cuatro grandes proyectos. Nosotros internamente le llamamos proyectos insignia, sus actividades a nivel hemisférico. Esos proyectos están vinculados con el desarrollo de los territorios rurales, ese es uno, con la agricultura familiar, otro, con la competitividad del sector agropecuario, con la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, y un último con todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo en el sector agropecuario y seguros agropecuarios. Aquí en Colombia nosotros estamos muy, muy, muy enfocados a todo lo que es el tema de desarrollo rural con enfoque territorial, pero más que nada a la promoción de una agricultura familiar sostenible, una agricultura familiar que reconozca, como decía al principio, los esfuerzos de esos pequeños productores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, en el tema de agricultura familiar, ya nuestro especialista, que es el economista Mario Alexander Moreno, podrá ampliar con más detalles. Pero lo que estamos impulsando es un reconocimiento a lo que es la agricultura familiar, fomentando la conciencia de que es necesario crear políticas públicas que orienten y promuevan la agricultura familiar. El 70% de los alimentos que se consumen en el país provienen de la agricultura familiar. Más que también impulsar el desarrollo de esos pequeños agricultores, es permitirles a ellos cambiar sus condiciones de vida, llevando a los territorios, llevando a las comunidades las herramientas que hoy todo ser humano necesita para poder desarrollarse y vivir
dignamente.
Dignamente, exactamente. Yo creo que todo parte de la educación. Nosotros hacemos mucha énfasis en lo que es la formación de estos pequeños productores, de los campesinos, la motivación de los muchachos, para que los muchachos no abandonen la tierra, para que se arraiguen a la tierra. Es ahí donde han nacido, donde se deben desarrollar y donde tienen sus mayores habilidades. Pero eso no quiere decir de que estén alejados del mundo.
De la ciencia,
de la ciencia, de la tecnología, exactamente. Lo que queremos es hacer llegar mayor conocimiento, mayor tecnificación. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya del campo y emigre a las grandes ciudades. Cuando llegan a las grandes ciudades muchas veces no les brindan oportunidades, entonces terminan siendo ese cinturón que muchas veces se ve, no solo en Colombia, porque esto es de toda nuestra América, ese cinturón de pobreza alrededor de grandes edificaciones.
Y siendo infelices, ¿no?
¿Por Totalmente.
Qué? Porque hay siempre una nostalgia y siempre el doctor Gaitán, que es el rector de Uniagraria, dice siempre que en nuestras mesas colombianas hay la representación del sector rural, porque el abuelo de un lado o del otro viene del sector rural, y hay siempre esta nostalgia en la familia de lo que era pasar el río, subir la montaña, y esa nostalgia no es la nostalgia de ay, qué bueno porque hoy estamos mejor, sino qué bueno porque quisiera estar allá. Entonces, no solamente, digamos, es un fenómeno social el que genera la migración a la ciudad, sino que es un fenómeno psicosocial que genera tristeza, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y lo que es la aspiración, bueno, personal, por supuesto, pero también, ¿por qué no decirlo institucional?, es que el campesino sea no un ser de estrato 0, de estrato 1, de estrato 2, sea un ser reconocido por toda la sociedad por sus esfuerzos, y que también sea el que mantiene esos conocimientos ancestrales que provienen del, como dicen los hermanos bolivianos, de la madre tierra. Es importante de poder calar en el pensamiento de quienes toman decisiones para que hagan conciencia de que las mejoras vienen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo.
Me parece excelente que haya una institución de carácter internacional que tenga esta claridad, porque solo ese hecho ya genera en nuestros oyentes, que son los campesinos de nuestra tierra, la idea de que sí hay una entidad, que sí hay actores que están generando ese reconocimiento. Vamos a terminar, doctor Condines, con una pregunta. Si usted tuviera la posibilidad de tener juntos a varias organizaciones un sueño, uno que le gustaría, que le llenaría los ojos de alegría, que le gustaría ver que hiciéramos de manera conjunta las organizaciones que hoy trabajamos por el agro.
Yo primero le quiero decir, Claudia, Patricia, que tengo un amor especial por este querido país. Debo confesarlo y públicamente tengo un yerno colombiano y un nieto colombiano.
¡Qué maravilla!
Entonces, mi nieto será el futuro de Colombia. ¿Y qué es lo que quiero o qué anhelo? Que haya un entendimiento entre todos los habitantes de este hermoso país, porque el país es inmensamente rico, su gente es inmensamente calurosa y no tiene más sentido seguir en un país enfrentado entre propios hermanos. Les retribuyo un muy, 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 muy fuerte abrazo por haberme también dado la oportunidad de estar aquí con ustedes y de expresarme libremente. Es realmente emocionante.
Maravilloso, entonces que podamos despedirlo, doctor Condines, con esta canción.
Vamos a despedir con un artista, poeta, escritor, periodista uruguayo. Se llama Alfredo Zitarrosa, Milonga para una niña. Hasta pronto.
De un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo.